presenta Miguel Ruberto, Daniel Aguilar, Tomás Ojeda. Campo en Acción.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días para todos. Aquí estamos como cada día de lunes a viernes a las 5 de la mañana para compartir hasta la hora 6 con todos ustedes esto que es Campo en Acción, y que lo hacemos desde los estudios de LT14 a través del sistema de medios de Radio Nacional en 49 emisoras de todo el país. Así que llegamos a cada rinconcito de nuestra querida Argentina. Señor Aguilar, ¿cómo anda usted? Buen día.
Pero muy bien, muy buenos días para todos, con algo de frío, pero muy bien,
Diego. Mi amigo, usted qué guapo. Y acá mi amigo Flequilludo, ¿cómo anda? Peor están en Bariloche.
Sí, la gente es así.
Qué lo parió, dijo Mendieta. Qué cosa impresionante.
¿Cuánto hay?
Ahora, acá...
¿Viste? Para que nos dé calor.
Sí, 2 grados 1 bajo cero, de sensación térmica. Pero es cierto, Bariloche está grave. Es impresionante. Tantos años hacía que no nevaba de esa forma.
Estuvo el aeropuerto inhabilitado unos días, así que...
Claro, ahora con la reparación del aeropuerto de Sauce Viejo en Santa Fe, todos los vuelos que habitualmente salen desde Santa Fe, sumados a los vuelos de Paraná, parten desde la capital entrerriana, así es que era un desfile, en estos días fue el desfile de los chicos que van a disfrutar de su viaje de estudio. Pero claro, todos los vuelos demorados, porque había que esperar a que la pista sea habilitada nuevamente mientras iban en viaje, la preocupación de los padres y un movimiento inusual en el aeropuerto de la ciudad de Paraná, y los chicos con el estado de ansiedad por llegar y ver esto que significa... A nosotros, muchos de nosotros hemos ido tantas veces y nunca tuvimos la oportunidad de disfrutar tanta nieve, ¿no? De tanta nieve.
Bueno, nosotros fuimos en colectivo, ¿no? Tampoco en avión en esos tiempos. 36 horas de viaje.
No volaba tampoco.
Querían volver, llegaban allá, estaban cansados.
Llegaba que no tenía ganas.
No, aquí en Bariloche, pero sí,
déjame. En esa época teníamos ganas para todo.
Sí. O sea, yo sigo igual.
En esa época, si ahí veía algo que sobraba, no eran ganas.
Sigo igual y sin ningún suplemento ni ningún aditivo. No, querido. Salvo mis pastillitas de chía. Bueno, 2 grados 1 la temperatura en la capital de la provincia de Entre Ríos. 1 grado, una décima bajo cero la sensación térmica. Presión atmosférica en hectopascales 1023.8, visibilidad 15.000 metros, humedad del 75%, viento del sudoeste soplando a 11 kilómetros por hora, cielo despejado en Paraná.
En Campo en Acción y por Nacional, pronóstico del tiempo.
Dije cielo y se dieron vuelta varios acá.
Están con frío.
No, están acostumbrados a que los traten de esa manera en su casa. Me parece muy bien. Disfruten del amor mientras puedan. Para lo que resta de la mañana, helada, cielo algo nublado, vientos leves del sector oeste, baja sensación térmica. Los pobres somos nosotros, que no tenemos quien nos dé calor con esta temperatura. La máxima prevista para hoy, 10 grados por la tarde noche, cielo algo nublado, vientos leves del sector oeste. Mañana martes algo nublado, nubosidad variable, 0 la mínima, 12 la máxima en cuanto a temperatura. El miércoles, nubosidad variable, algo nublado, 3 grados la mínima, 14 grados la máxima, un olor a naftalina hoy, el viejaje peló los trapos. El jueves, algo nublado, 4 grados la temperatura mínima, 16 grados la máxima. Viste que te iba a servir el gamulán. Pero tiene 30 años, pero te iba a servir, lo dice la mujer.
Las abejas son necesarias para la vida del hombre. Polinizan más de 25.000 especies de plantas con flores. Sin las abejas, la actividad agrícola desaparece. Campo en Acción, la voz de la producción. En Campo en Acción y por Nacional. Títulos.
El maíz con un traje a medida para la densidad de plantas.
Agricultura de precisión, más Big Data, igual a maíz a la carta.
Con esa fórmula se puede resumir la tecnología que lanzó Monsanto esta semana para los productores que usan Decal.
Según dicen en la empresa, en la actualidad hay una brecha del 41% entre el promedio que tiene el productor y el rendimiento alcanzable.
La presión que debilita la resistencia de los fierros.
El costo argentino sigue siendo la principal batalla que deben librar los fabricantes para seguir siendo competitivos.
La presión que la inflación genera sobre la producción no solo le quita previsibilidad al mercado doméstico, sino que también encarece las exportaciones.
Por excesos de lluvias se atrasó la trilla de maíz de segunda y preocupan los problemas sanitarios.
A nivel nacional, la Bolsa de Cereales de Buenos Aires estima que ya se trilló el 53% del área sembrada con el cultivo, que se encamina a una producción de 39 millones de toneladas.
Pero si el foco se pone en la zona núcleo, el atraso es muy significativo.
En la actual campaña, uno de cada 20 granos producidos en el mundo es argentino.
Surge este dato de un informe elaborado por los economistas de la Bolsa de Comercio de Rosario, Julio Calzado y Sofía Corina, en busca de mensurar la participación de la Argentina en el mercado mundial de granos y subproductos agrícolas.
Y me tomo el avión y me voy a Bariloche. 10 grados 2 bajo cero la temperatura, sensación térmica 15 grados 9 décimas bajo cero, visibilidad 4.000 metros, humedad 93%, viento del sur a 11 kilómetros por hora, cielo nublado con neblina para lo que resta de la jornada, heladas intensas, cielo nublado, vientos leves de direcciones variables, la máxima prevista para hoy 0 grados, la máxima. 15 bajo cero la mínima. Mañana martes, 6 bajo cero la mínima, 3 grados la máxima, nubosidad variable. El miércoles, nevadas, 3 grados bajo cero la mínima, 5 grados la máxima y probables precipitaciones también. Y el jueves, inestable, probables precipitaciones, 1 grado bajo cero la mínima, 5 grados la máxima. El frío llegó y se quedará durante toda la semana.
La agricultura es la madre fecunda que proporciona todas las materias que dan movimiento a las artes y el comercio. Manuel Belgrano, 1806. Campo en Acción, la voz de la producción. En Campo en Acción y por Nacional, mercados, cereales y oleaginosas.
Bueno, el último día viernes en el mercado de Chicago la soja terminó ajustando con algunas subas, principalmente dado por las compras de fondos. En cuanto al maíz, finalizó con algunas ganancias debido a un cambio en el clima que lo esperaban para la principal región productora agrícola de los Estados Unidos, mientras que el trigo cerró con algunas bajas que fueron producto de ventas de fondos también. Mientras tanto, la plaza local se presentó una jornada de oferta variada, la del último día viernes, y con escasas operaciones comerciales. Para el caso de la soja, la oferta de compra con entrega contractual se ubicaba a los 4.000 pesos por tonelada. El maíz, por su parte, con entrega inmediata, se llegaba a pagar 2.300 pesos la tonelada y 138 dólares por aquella mercadería puesta en el mes de noviembre. El trigo, por su parte, con entrega contractual, alcanzaba valores de 2.750 pesos por tonelada y 175 dólares se pagaba por aquella mercadería puesta en el mes de enero. El girasol, con entrega contractual, el último viernes llegó a pagarse 300 dólares la tonelada, mientras que en el caso del sorgo con entrega disponible, alcanzó valores de 1.900 pesos la tonelada en la Plaza Rosarina.
En Campo en Acción y por Nacional, mercados, Liniers en este momento.
865 animales es el ingreso que se registra hasta el momento en el Mercado Nacional de Hacienda de Liniers. Recordamos que el último día viernes ingresaron 5.922 animales y en este contexto de escasez, la demanda no tuvo más remedio que salir a trabajar con mucho interés, por lo menos en los primeros momentos de la mañana. En lo que se refiere a vacas y a novillos, se vendieron con mucha firmeza, pero el consumo resultó sostenido. Incluso decían los operadores que cuando ya culminaba la rueda de negocios, se pasaron algunos lotes de vaquillonas en subasta pública. La calidad en general era buena, pero no lo suficiente para provocar el interés de los concurrentes. La semana pasada terminaron acumulándose 22.881 vacunos,
5.400 menos de lo que se había cerrado la semana anterior. Se recompuso en general la oferta de ternero y terminó mermando la de vaca, y esto explica un poco la tendencia de las dos categorías, sostenidos los primeros y en alza las otras. Y con respecto a los novillos, la presencia, decían los operadores, de dos cadenas de supermercados con necesidad dilució un poco la firmeza en cuanto a valores. Vamos a hacer un rápido repaso de los valores que se registraban el último día viernes para tener una referencia de mercado. En el renglón de los novillos, entre 431 y 460 kilos, se comenzaba a trabajar con un valor mínimo de 20 pesos, se llegaba a un máximo de 36. Los novillitos de 351 a 390 kilos arrancaron en 29 pesos y se llegaba a pagar 38 pesos el kilo vivo en pie. Vaquillonas con idéntico pesaje trabajaron con un valor mínimo de 26 y un máximo que llegó a los 36,50. Por su parte, los terneros oscilaron de 30,50 a 39 pesos. En el renglón de vacas buenas se comenzó a trabajar con un valor mínimo de 12, un máximo que llegó a los 32,40, mientras que en el renglón de toros se partió un piso de 20 pesos para lograr un techo de 32. Reiteramos, estos son valores que corresponden al último día viernes, y para el día de hoy, y hasta el momento, hay un ingreso de 865 animales al Mercado Nacional de Hacienda de Liniers.
En Buenos Aires, 2 grados 6 la temperatura, 1 grado 7 bajo cero la sensación térmica, 72 el porcentaje de la humedad, cielo nublado para lo que resta del día, vientos leves del sector oeste, cielo algo nublado, bajísima sensación térmica. Mañana martes, 1 grado la mínima, 11 la máxima, heladas, cielo algo nublado. El miércoles, 3 grados la mínima, 13 grados la máxima, cielo nublado, vientos leves a moderados del noroeste. Les recuerdo, para comunicarse con Campo en Acción, 34 34 65 36 58, y de paso los anotamos porque el 17 de agosto vamos a estar haciendo un nuevo sorteo y determinar quién se lleva un mate con el rostro de cada uno de los integrantes del programa.
Bueno, grabado. Nadie se anota.
Gracias. Los bosques son el cimiento de muchos sistemas naturales que ayudan a conservar el suelo y el agua, previenen avalanchas, impiden desertificación, protegen las zonas costeras y estabilizan las dunas de arenas. En ellos se encuentra el 90% de las especies terrestres conocidas. Suministran a las comunidades medicina, madera, leña y alimentos. Evitemos la pérdida innecesaria del bosque nativo. Campo en Acción, la voz de la producción.
Desde Santiago del Estero, para el programa Campo en Acción, informa Guillermo José Tagliotti. Dos pequeños productores fueron beneficiados con créditos avícolas. Dos productores de la zona centro del departamento Banda fueron beneficiados con sendos proyectos avícolas, por lo cual recibieron cada uno un desembolso de 20.000 pesos a través de la línea de créditos denominada Recupero, de la Secretaría de Agricultura Familiar, Coordinación y Desarrollo Territorial, dependiente de la Coordinación Santiago del Estero. Estos emprendimientos surgieron del trabajo articulado entre el equipo técnico de la región centro-oeste con los agricultores familiares, quienes participan de la Asociación Progreso de la Agricultura Familiar. Los recursos fueron entregados a los productores Rosa Sánchez de Pozo Hondo y Cecilia Garañarás de la localidad de Palmitas, a ambas del departamento Banda. Los técnicos colaboraron en la logística de la adquisición de los pollitos, los alimentos y los materiales para la construcción de los gallineros. En el tema del alimento se explicó que se entregaron a cada productora la cantidad de 300 kilos de iniciador y otros 300 kilos de terminador. La Nación suspendió de manera preventiva el matadero de Frías. No registra control legal establecido en los cánones del Ministerio de la Industria. Al momento de la clausura había hacienda en los corrales y carne en cámara. Es un procedimiento de rutina sobre el control y funcionamiento de los establecimientos mastalices que se están realizando. Según confirmó el médico veterinario Alberto Martínez Alonso, coordinador de las inspecciones en los establecimientos mastalices de esta cartera nacional, el establecimiento no tiene una habilitación de tipo nacional, como deben de tenerlo todas las plantas. Ese es el primer motivo por el que estamos aquí. Luego amplió. El segundo motivo es que encontramos que la hacienda se ha movilizado. Por eso le dimos participación a la gente del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, SENASA, con asiento en Frías. se ha movilizado sin el documento de tránsito electrónico, DTE, es decir, la hacienda se movilizó en un formato de guía que no es el que corresponde. Los DTE que se utilizan en todo el país y que son de dominio de SENASA son los que habilitan los frigoríficos a recibir hacienda, a aquellos que estén registrados en el registro único de operadores de la cadena industrial. También agregó el veterinario Alonso que la situación que nos encontramos es que Friga no está en el momento de la inspección cumpliendo con las reglamentaciones pertinentes. No tienen la habilitación correspondiente, tampoco recibieron la habilitación de la provincia, aunque la provincia manifiesta que sí la tienen. Entonces procedimos desde el punto de vista formal a la suspensión preventiva hasta que el municipio realice los trámites correspondientes y la planta pueda funcionar nuevamente. Para Campo en Acción, informó Guillermo José Tagliotti desde Santiago del Estero.
Gracias Guillermo, querido, un abrazo grande para toda la gente de Santiago del Estero. 0 la mínima, 13 la máxima prevista para hoy, precisamente en Santiago del Estero, cielo algo nublado, vientos leves del noreste, y para mañana martes algo nublado, 3 grados la mínima, 15 la máxima, así permanecerá durante el miércoles, con 4 grados de mínima, 16 de máxima, cielo algo nublado, y el jueves 6 grados la mínima, 16 la máxima.
En Misiones, la Comisión Hortícola Provincial está organizando una nueva capacitación sobre manejo del cultivo de sandía y nuevos híbridos para el próximo miércoles 2 de agosto en el Salón Municipal de Jardín América. Después le vamos a contar más detalles.
5 de la mañana, 20 minutos. Aprovechamos esta oportunidad para saludar a nuestros operadores técnicos. Allá, el chino. ¿Están al chino? Ya estamos en la duda. Sí, está el chino Cuenca. No. Si no está el chino, está. Está el chino. Está el chino. Y aquí está Andrés Leguizamón, que hacía rato no lo teníamos.
Gusto en verlo.
Que anda en moto, es bien macho.
En realidad salió ayer en moto. Hoy todavía está acá.
Me parece que tomó alojamiento anoche el tramposo y anda por aquí. Está por acá cerca. Bueno, Andrés vive a unos cuantos kilómetros son. 25 kilómetros. Y hay que transitar la ruta a esta hora de la mañana temprano. Señoras y señores, establecemos una pequeña pausa. Ya volvemos.
En Nacional estás escuchando Campo en Acción.
Somos la radio que te cautiva porque hacemos cosas únicas.
Te casarás con Carlos. Digo, si él está dispuesto, ¿no?
Entre todos los tebanos, tú eres la única que piensa de ese modo.
Las dos carátulas.
Y ya no tiene remedio. No, yo no puedo ni debo hacerme cargo de eso.
¿Se atrevería usted a romper el ideal de su hijo?
Domingos 22:30.
Está cansado, mamá, y quiere cambiar de vida.
Cuando se quiere, se está fuera del tiempo y ya no hay día ni noche.
Nacional 80 años. Hacemos radio. Hacemos historia.
Mañana, Ignacio comienza el jardín de infantes.
Mañana, despertate. Un gran día te espera. Antes de irte a dormir, abrí 5 centímetros la ventana. La intoxicación por monóxido de carbono puede prevenirse. Si tenés alguna duda, consulta telefónicamente al 0800-333-0160. Centro Nacional de Intoxicaciones, Hospital Nacional Posadas. Radio Nacional. Te sirve.
Estas vacaciones de invierno, viví lo mejor del campo argentino en una exposición inolvidable. Te esperamos con los mejores animales y la maquinaria agrícola. Cientos de stands, los desfiles, la aventura 4x4, la granja para niños y comidas regionales. Viví Expo Rural, del 19 al 30 de julio. ¿Te gusta el campo? Vení a la Rural.
WhatsApp Nacional 116-584-0870. Estamos comunicados por Nacional.
Ahora, Nacional, en todo el país.
5 de la madrugada, 23 minutos.
Nos escuchás también en Esquel.
Por FM 88.7.
Radio Nacional suma otra plataforma para llegar a más oyentes. Si tenés DirecTV,
búscanos en el canal 974.
La radio también en tu tele. Escuchá Radio Nacional en el canal 974 de DirecTV.
Informate al instante en Twitter. @NacionalAM870.
Desde hace 2 décadas comunicamos al campo entrerriano. Hoy comunicamos para todo el país. Campo en Acción.
Me Me voy para el lado de Rosario. 1 grado bajo cero la temperatura, 4 grados bajo cero, 8 décimas la sensación térmica, 72 el porcentaje de la humedad, cielo despejado, cielo algo nublado, de heladas, vientos leves del sector oeste para lo que resta de la jornada, con una máxima de 10 grados. Mañana 1 grado bajo cero, la mínima, 11 grados la máxima, cielo algo nublado, y el miércoles igual, de la misma manera. En Rosario.
Muy bien. Bueno, hoy ingresa a las 8 de la mañana el primer animal a la Exposición Rural de Palermo.
Sí, señor. Así es.
¿Cómo es? ¿Ya se sabe cómo se llama o todavía no?
Todavía no.
No se sabe.
No, seguramente lo vamos a... Va a ser un dato que se va a dar a conocer en un rato.
Tengo 8? Varios nombres. ¿Nombre? El primer animal. Uf, qué lindo sería.
Sí, bueno, como es tradicional en esta muestra centenaria que es la Exposición de la Sociedad Rural Argentina, arranca un poco la actividad hoy con este ingreso, y el jueves hay una interesante actividad que después le vamos a ir dando más detalles, para las mujeres. Es el Día de las Mujeres Rurales, el jueves 20 de julio de esta semana, allí en Palermo, y nosotros las recordamos que vamos a estar,
sí, señor,
sábados y domingo, sábado 22, domingo 23,
desde sábado 29 y domingo 30,
de 13 a 15.
A 15 para todo el país, con campo de acción en el móvil de Radio Nacional, en los estudios allí, los esperamos a todos. Ayer ya la gente empezó a comunicarse con nosotros para preguntarnos si podían ir a visitar. Por supuesto que pueden ir a visitarnos.
Por supuesto, vamos a estar ahí, vamos a estar dando vueltas todo el día, ¿no? Así que...
Sí, ya lo creo.
Y va a ser, se va a hacer larga la
jornada. Se va a hacer largo el día, ¿no?
Sí, señor.
Decí que lo tenemos a Nahuel, que nos va a dar una mano en la producción por 2 horas.
Y Ferlapo no va a estar en esta.
Ferlapo ya.
Nah, para ser de más, que confiemos en el amigo.
Ahora ya avisó que en esta primera no.
En la primera no. Y el amigo Leandro de la cámara seguramente
no,
sí.
No, porque se va a Tecnópolis.
Ah, se va Leandro. Bueno, vamos a estar. La abuela, agarrate.
Otro Leandro, otro chanta.
No, pero es amigo suyo, no le diga así.
Por eso le digo así.
Bueno, vamos a los temas que habitualmente nos convocan en este programa. Daniel anduvo por el Departamento Federación, por Chajarí, por Villa del Rosario. Allí hubo una jornada técnica interesante para el sector citrícola.
El día jueves pasado se realizó el segundo módulo de lo que fueron las 13ª jornadas citrícolas regionales. Realmente una jornada muy interesante para lo que es este sector, con la presencia de un poco más de 300 asistentes entre productores y técnicos, intentando capacitarse de los principales temas que aquejan dentro de lo productivo hoy a este sector. Uno de los módulos, que fue el módulo de plaga básicamente, estuvo a cargo de la disertación del ingeniero agrónomo Alcides Aguirre, que es un profesional que desarrolla sus actividades en el INTA de Bellavista Corrientes, y allí estuvimos hablando con él sobre el manejo integrado de mosca blanca y mosca negra, que son dos plagas que mucho tienen que ver en cuanto a ataques de la fruta cítrica. Pero si le parece bien, escuchamos lo que lo decía el ingeniero Aguirre.
Sí, la verdad que el manejo integrado de plagas es una de las estrategias más importantes, cómo se debe encarar para poder controlar las plagas tanto en cítricos como también en hortaliza o en cualquier otro cultivo. Ese es el esquema que uno tiene que poder trabajar, o sea, integrar herramientas tanto químicas, biológicas como culturales y de manejo para poder suprimir o disminuir los niveles poblacionales de las plagas o los insectos que se comportan como plaga en la citricultura.
Hablando del caso de citricultura, una de las plagas que más trabajo está dando por estos momentos es el control de mosca blanca, ¿no?
Sí, la mosca blanca acá en la zona de Chajarí y Concordia está tomando relevancia, está tomando altos niveles poblacionales, pero es una plaga que se comporta como una plaga que resurge, ¿no es cierto? Una plaga secundaria que se está convirtiendo en primaria simplemente por el efecto que está teniendo los insecticidas que que se están utilizando para otra plaga como la mosca de la fruta, como Ceratitis capitata, o sea, los venenos que se están utilizando para controlar esta plaga, está provocando grandes desequilibrios en los principales controladores biológicos de la mosca blanca. Entonces, por ello que empiezan a resurgir o empiezan a incrementarse los niveles poblacionales. Pero la verdad que hay que empezar a evaluar, empezar a identificar estos enemigos naturales, hay que empezar a pensar en ellos y tratar de utilizar productos de bajo impacto para ello, como los productos Banda Verde, y también instalar, ¿no es cierto?, en la jerga del citricultor, el personal llamado monitoreador, o sea, el personal que realiza un relevamiento en un determinado periodo del cultivo, en donde nos evalúa los niveles poblacionales tanto de los enemigos naturales como de las plagas, ¿no? Entonces es como una foto que debe sacar esa persona y tiene que facilitar al técnico o al productor esa información para la toma de decisiones, sean químicas, biológicas o culturales. Pero yo creo que sin la ayuda de esa persona que esté recorriendo, que esté identificando los focos en los cultivos, en la quinta cítrica, va a ser un tanto más complicado si es que no se encara de esa forma el manejo integrado de plagas.
Por estos días, ¿cuál es la zona de más afectación en cuanto a mosca blanca del país?
Bueno, hace unos meses he recorrido la zona de Chajarí y Villa del Rosario, que son las dos zonas en donde se observan mayores niveles poblacionales. Si bien existen varias especies de mosca que están conviviendo, ¿no es cierto?, pero hay una que es la que está un poco desplazando del ecosistema a las demás, que es Dialurodes citrifolii. Es una plaga sumamente prolífica, digamos, en la cual alcanza niveles poblacionales muy rápido por las condiciones que se le brindan en esta zona.
Dentro de los manejos culturales que usted acaba de mencionar, ¿cuáles serían los importantes para tener en cuenta en función de esta plaga?
Bueno, la mosca blanca es un insecto, ¿no es cierto?, que se oculta en la parte interna de la copa de los árboles, o sea, no le gusta la luz. Entonces una de las acciones es realizar podas de limpieza, podas de apertura de la planta para que cambiarle las condiciones a la plaga. Entonces le damos luminosidad y le cambiamos las condiciones a la plaga para que disminuya su accionar o disminuya le altere el ciclo y pueda no incrementarse tan rápidamente los niveles poblacionales. Es importante el manejo de los residuos de la poda, o sea, no dejar el residuo de poda en la quinta, en aquellas quintas que están muy afectadas o con niveles poblacionales muy altos. Es importante que ese residuo de poda sea extraído, sea sacado de la quinta y quemado, ¿no es cierto?, para evitar altos niveles poblacionales en próximas campañas.
Y en general, aunque sea un tirón de oreja para los citricultores de la zona, ¿se está operando bien el manejo de estos residuos de poda aquí?
Y bueno, hay una práctica muy particular acá en esta zona, en el cual los residuos de poda son triturados o son incorporados, si se quiere, dentro de lo que es la calle en las quintas. Y yo creo que en los lotes donde hay alta infestación, esta es una práctica no recomendable para justamente el manejo de esta plaga, ya que el estado ninfal 4, digamos, en el cual la ninfa, la mosca blanca, ya no se alimenta, por más que uno pique más fino el residuo, siempre esa pupa va a emerger una mosca y va a empezar a colonizar los brotes que van a empezar a emitir las plantas que nosotros podamos. Entonces le estamos dando la condición para que siga su ciclo y nunca baje los niveles poblacionales como nosotros pretendemos.
Ingeniero Aguirre, no aquí en la provincia de Entre Ríos puntualmente, pero sí más al norte, se ha venido escuchando hablar de hace algunos años esta parte del ingreso de mosca negra.
Sí, la mosca negra es una Leirodio, pertenece a la misma familia que las moscas blancas. Ingresó al país por la zona de Formosa. Es una plaga sumamente agresiva, que alcanza niveles poblacionales muy altos, provoca grandes cantidades de fumagina, mancha mucho la planta, ¿no es cierto? Y ha incrementado sus niveles poblacionales en la zona de Formosa. También fue detectada en Corrientes, particularmente también en la zona de Bellavista. Hoy por hoy en toda la zona de Corrientes se han detectado focos en el arbolado urbano, no en quintas comerciales. El arbolado urbano tiene que ver con que el arbolado urbano cítrico presenta una copa muy particular, una copa globosa en la cual hay demasiadas hojas, no ingresa luz, poca ventilación, o sea, es el ambiente propicio para que prolifere o se reproduzca mucho más rápido la mosca negra, ¿no es cierto? Entonces, uno del accionar para poder cambiar de esas condiciones es realizar podas. Estamos trabajando en conjunto con los municipios para capacitar a los podadores de cómo ir manejando esta plaga. Así que, pero lo importante es que creo que es una de las herramientas más importantes para el manejo en un arbolado urbano, ya que se resulta un poco impracticable el uso de agroquímicos por el peligro que pueden ocasionar en las derivas, en las personas, el uso de químicos en la ciudad. O sea que tratemos de manejar con podas y que los niveles poblacionales no se incrementen como para que empiezan a infectar a las quintas cítricas.
¿Cuál es el aspecto morfológico de esta plaga?
Bueno, las moscas en general, los aleirodios, pasan por el estado de huevo, cuatro estados ninfales, que el estado de ninfa 1 es el único, el instar móvil, digamos, que tiene capacidad de moverse. Una vez que fija su rostro, ya no se mueve durante toda su vida, pierde sus patas, ¿no es cierto? Y nuevamente en el estado de ninfa 4 emerge el adulto y empieza nuevamente el ciclo. Ese ciclo puede variar de una especie a otra, dependiendo de las condiciones, pero varía entre 21 a 60 días.
¿Cuáles son los cuidados que debemos realizar para que no tengamos el ingreso de mosca negra a esta región?
Bueno, la verdad que el ingreso de mosca blanca a zonas citrícolas alejadas tiene que ver con el traslado mismo de material vegetal, material infectado, o sea, hojas, ramas, frutas. Entonces hay que tener cuidado en el traslado de frutas de zonas afectadas a zonas limpias.
Cultura musical, música cultural, dos caras de la misma moneda. La historia de un pueblo y su música en campo en acción.
¿Para qué sirven las mudanzas? Ustedes tienen algunas en la espalda, unas cuantas. Las mudanzas sirven para perder cosas,
entre otras.
Pero también sirven para reencontrarte con un montón de cosas. Vos sabés que el otro día empecé a cambiar algunas cosas que estaban en casa de mis padres, que ya no están, y me encontré con una cantidad de cajas y elementos que guardaban juguetes nuestros, de mi hermano y mío, de la infancia. Y vos sabés que me encontré con mi trueno naranja.
De Carlos Alberto Pairetti.
¡Ay, por favor! ¡Qué emoción! Me encontré con el trueno naranja, me encontré con la liebre, me encontré con todos aquellos juguetes. Yo creo que la marca todavía se sigue fabricando, los Duraditos. ¿Me parece que sí?
No sé si me parece
que sí.
Nos sentábamos arriba de eso y andaban.
Y yo tenía una colección completa de todos esos autos. Tenía, pero prácticamente a todos los tenía. Y era la forma de jugar que teníamos con... Ya, yo los veo, los gurises, ahora con los teléfonos. Y vos sabés que hoy es un día muy especial. Hoy es el Día Nacional del Automovilismo Deportivo. Porque, claro, fallecía Juan Manuel Fangio. Entonces yo tomé de mis recuerdos una lista de todo lo que tenía en materia de juguetes, y a ver si hay alguno que tenga un poquito más de 20 años igual que yo que se va a acordar. Cupeiro corría en un auto que se llamaba el Chevitú. ¿Te acuerdas que era un Chevrolet? No sé si ustedes se acuerdan.
Sí, sí, no me acuerdo bien ahora, pero yo los vi acá en el autódromo cuando se inauguró el autódromo de la ciudad de Paraná.
Sí, señor. ¡Qué fiesta!
Año
era
68, ¿verdad? Por ahí, ¿no?
68. Juan Manuel Bordeu corría en la Coloradita. Carlos Pairetti, por supuesto, en el trueno naranja. Estoy recordando nombres de muchos de los grandes, de las grandes figuras. Los hermanos Emiliosi, que eran Dante y Torcuato Emiliosi. Fíjate que anoche me puse a escribir, recordando. Los Emiliosi, uno de ellos corría en un automóvil que se llamaba La Galera, por la forma que tenía. Ángel Meunier, Oscar Galvez, Raúl Cotet, Segundo Taraborelli, apellido... que tiene que ver con el automovilismo,
cierto.
Y con los automóviles. Norberto Pilinori, Armando J. Ríos, Daniel Musso, Pier Santi, Félix Peduzzi, que corrían uno que se llamaba el Cuadrado, y era realmente un cuadrado. Ángel Bienzi, José Luis Di Palma, por supuesto, Mario Tarducci, Eduardo Ravione. Eduardo Ravione era de Mar del Plata, Marimón, Serra Lima, Serra Lima, Edgardo Gritti, Alberto Logulo, Marco Ciani, Juan Galvez, Rodolfo de Álzaga, Juan Roberto Machado, Andrea Bianini. Andrea Bianini corría en la garrafa. Era una cosa, un bodoque era el auto.
La liebre, creo que la corría un Nene García Veiga también.
Un Nene García Veiga, Néstor García Veiga, Gastón Perkins, Héctor Gradassi.
Teníamos el disco en donde Gastón Perkins te relataba una vuelta al Autódromo del Somme en San Juan, que venía en la revista, famosa revista.
Carlos Marinkovic y tantos otros. Hoy es el Día Nacional del Automovilismo Deportivo y ojalá que hayamos despertado el recuerdo en muchos de los amigos. A ver si algunos se acuerdan de algún nombre, porque seguro muchos quedaron en el tintero. Y hay un pequeño homenaje que se le rindió a través del tango. Pido disculpas por la grabación porque es muy antigua, de la década del 40, con la voz de Alberto Castillo y este homenaje a Juan Manuel Fangio.
Bajan el banderín, fuerte busca el botón. Desde gritar sin fin, va el fiel pelotón. Liberando de emoción, debemos perfilar. Bolsa esta veloz, el oro se triunfa. Fangio, sos campeón de carretera. Fangio, del volante sos el rey. Sos varón de gran coraje y difícil de vencer. Fangio, en las rutas europeas, luego también supiste vencer. Luchando con valor triunfaste en todo el continente. El pueblo te aclamó y el mundo te vaciló. Por eso que en cada corazón vibra con emoción el grito de Fangio, de campeones, del campeón. Fangio, sos campeón de carretera. Fangio, al volante sos el rey. Sos varón de gran coraje y difícil de vencer. Fangio, en las rutas europeas, luego también supiste vencer con esta barba extra. Pero ¿quién te puede tener?
Y como para completar la emoción, a ver si se acuerdan de la banda de sonido de una película que el padre de Jean-Michel Jarre compuso precisamente el tema, y era este. Y esta cortina es utilizada, por supuesto, por un programa que también utiliza y se dedica a las transmisiones deportivas. Bueno, cerramos la página de automovilismo en este programa porque ya son pasaditas las y 41. Disculpas al chino.
Suban y nos vamos.
Disculpa, Andrés, ya me subo al tren naranja. El mío es un tren naranja. ¿El tuyo cuál era? No tenía, vos. No tenía ninguno.
Pero me gustaba Di Palma.
Di Palma, por supuesto. Ya volvemos. No se vayan. Última pausa y nos reencontramos en un ratito. Última parte de Campo Nación.
Desde Paraná, Entre Ríos y por Nacional, hacemos Campo en Acción. Próximo programa, Panorama Nacional.
Hola, soy Osvaldo Bazán y todas las tardes te invito a tomar mate, dulces y amargos, o como quieras. Pero eso sí, entre las 3 y las 5. Acá, en Radio Nacional, la radio de todos.
Estas vacaciones de invierno, viví lo mejor del campo argentino en una exposición inolvidable. Te esperamos con los mejores animales y la maquinaria agrícola. Cientos de stands, los desfiles, la aventura 4x4, la granja para niños y comidas regionales. Viví Expo Rural, del 19 al 30 de julio. ¿Te gusta el campo? Vení a la Rural.
Ahora, Nacional, en todo el país.
5 de la madrugada, 44 minutos.
Nos escuchás también en Ushuaia
por AM780.
Hacemos radio.
Radio Nacional, que es la radio de todos, la radio del país, y que nos va a seguir hablando y nos va a seguir entreteniendo seguramente cuando se acabe todo, porque un día se va a apagar la luz. Alguien va a bajar la llave, ya andan los rusos inventando armas para dinamitar los sistemas eléctricos logísticamente de los países. Y en Radio Nacional, con una piedra de galena y una batería vieja, ¡vamos a seguir gritando!
Hacemos historia.
Escuchá cada región del país en un solo lugar. Descarga la app de Nacional, disponible para iPhone y Android.
Miguel Ruberto, Daniel Aguilar, Tomás Ojeda y 49 emisoras en todo el país. Campo en Acción, por Nacional.
...34, 34, 65, 36, 58 para comunicarse con nosotros, los amigos de Uncativo. Oh, dice, yo también tenía uno, bajando un poquito allí. Dice, yo también tenía un Trueno naranja, y el tema al que te referís es el de la película Grand Prix. Mi papá, con 84 años, sigue al TC desde antes que yo naciera, y a ese tango no lo había escuchado nunca. Qué buen recuerdo. Bueno, gracias, mi querido amigo, desde Uncativo, nuestro querido amigo.
Néstor, querido.
Néstor.
Bueno, vos sabés que el otro día estuvimos hablando del bienestar animal.
Sí, señor.
En las gallinas, ¿no?
Sí, señor. Bueno. Tema que surgió en el lugar el jueves.
Exactamente. Vos lo comentaste ahí, después lo hablamos acá. Pero es una tendencia que se va a ir aplicando en todo el mundo. No es el tema del que vamos a ir ahora a la nota que sigue, pero para que lo tengamos en cuenta, lo tengan en cuenta aquellos productores que están vinculados a la actividad de los ovoproductos, los productores de huevos, las ponedoras, hay una tendencia a que en el confinamiento no sean sometidas a una cosa tan restrictiva en cuanto a movimiento como es actualmente.
También lo que pasa es que también es una cuestión que se tiene en cuenta a la hora de hacer de la venta, y en el mercado te exigen que no provenga de los lugares a los que habitualmente estamos acostumbrados a ver.
Exacto. Hay una empresa brasileña, BRF, que ya comenzó a aplicar esto, y este sistema de producción contemplando el bienestar animal. Y por supuesto, esto cuando el mercado así lo exija, es que hay que prevenirse,
en,
¿no?,
algunas partes creo que se está exigiendo, y es parte, claro, es un punto importante en la trazabilidad de estos productos.
Ya está, los europeos lo están haciendo. Y bueno, así que llega el tema que vamos a agendarlo para ir desarrollándolo, pero bueno, los productores saben. Bueno, y hablando de la actividad avícola, la semana pasada charlando con Roberto Domenech, que es el presidente de la Cámara de Empresas Procesadoras Avícolas, de CEPA. Él dio la visión del sector industrial de la cadena avícola sobre este momento que tiene la actividad. Entre medio también el ministro de Producción de Entre Ríos salió muy fuerte a cuestionar al gobierno nacional por la falta de una política clara para el sector. Y nosotros charlamos con quien es el presidente de la Cámara de Productores Integrados Avícolas, que son los que crían los pollos parrilleros que son para la carne. Lo consultamos a Ricardo Unrein sobre la situación del sector, así que charlamos con él.
Buen día a vos y a toda tu audiencia.
Bueno, cuéntenos un poco, bueno, ustedes son una cámara que integra a muchos productores de las principales regiones productivas de la Argentina.
Sí, la idea nuestra es que nucleemos a todo productor integrado, que ya se están arrimando en buen número, más acorde ahora, como vos lo dijiste, con todos los problemas que están surgiendo en este momento, en que los frigoríficos siguen pagándonos lo mismo, ha habido aumentos de salario en esta última etapa, se acordó un 25% de aumento para los empleados, eso para que te des una idea cómo nos golpea a un productor de 50.000 pollos con un solo empleado, le repercute en un 5% de lo que él cobra, o sea que vamos a estar peor que antes. Y la semana pasada, con la última boleta de energía, vino la aplicación del último 10% del tramo de este año, que lo habían pactado en un 30% en tres etapas.
Ricardo, ¿cuánto se cobra hoy como productor por criar un pollo que luego se entrega al frigorífico?
Seguimos en lo mismo que en lo que estábamos en la anterior nota que me había hecho. Estamos en un mínimo de un 3,50 a 4,20, 4,40 en algunos casos por pollo. Es algo que ha quedado muy bajo, muy desfasado. Nosotros siempre estábamos sacando la cuenta que a nosotros nos daría 6 pesos producir el pollo. Ahora, con el último aumento de personal, ya tenemos que agregarle 6 pesos con 50, estamos hoy para producir ese pollo.
Así que ustedes están por debajo del, digamos, por encima del 50% de lo que es el costo de producción.
Sí, estamos muy por debajo. Hoy lo único que estamos haciendo es vivir nosotros, pagar el empleado y pagar la energía. Y ahora también, un poco por entremedio del diputado Artusi, hemos presentado un proyecto de ley de reforma de la TER, que nos está cobrando 3% de ingresos brutos, a ver si eso lo pueden bajar o directamente eximirnos, como toda la producción primaria que no paga ingresos brutos en la provincia de Entre Ríos y en ninguna otra parte del país. Somos la única provincia de Entre Ríos que paga ingresos brutos a la producción primaria.
Ricardo, ustedes se han reunido con los sectores industriales porque ellos aducen de que no tienen tampoco márgenes de rentabilidad e inclusive están planteando ya una reducción de un 10-12% en la producción.
No, eso directamente a la parte del integrado siguen ignorándonos, con ser que somos un eslabón muy importante. Cuando ellos tienen que ajustar es a lo primero que echan mano. En la semana pasada ya tenemos noticias de integrado de frigorífico de primera línea acá en provincia de Entre Ríos, que estaban pagando entre los 30 y 60 días y ya han aumentado a 90 días en la semana pasada.
Bueno, ¿cómo ve la perspectiva para este semestre que estamos transcurriendo?
Yo lo veo bien. Lo frigorífico es un poco una cortina de humo que están armando, porque la semana anterior el viceministro Troncoso ha venido a Entre Ríos a hacernos una visita a los integrados y a interactuar con todo lo que él a visitar en Canca, y yo no creo tan así que los frigoríficos están perdiendo tanto, porque la semana anterior a esta semana, vos mismo lo verás en las cotizaciones del pollo, el pollo ya ha movido un poco, se ha aumentado un 15% a salida del frigorífico, y eso ya les va a ir dando un alivio. Yo a esto lo veo más como una movida, como demostrándole al viceministro que no nos apoya a nosotros y que le dé más apoyo a ellos, porque van a tener que comenzar a pagar un poco mejor hacia el sector integrado.
Ricardo, la perspectiva entonces que usted ve es que se acomoden los números para el productor integrado.
Ojalá, para el productor integrado yo lo veo difícil, nos va a costar un tiempito todavía de ida y venida, pero estamos teniendo apoyo por parte de lo que es el Ministerio de Agroindustria. Yo pienso que vamos por buen camino y que vamos a tener muy buenos resultados de acá a fin de año.
Muy bien, hasta ahí la opinión de Ricardo Unren, que es el presidente de la Cámara de Productores Integrados. La visión desde el primer eslabón de esta cadena productiva tan importante que tenemos en nuestro país. Ya en el tramo final del programa les contamos que la mesa de las entidades agropecuarias le pidió a Bujaile una entrevista, una audiencia para analizar diversos temas que hacen al sector productivo. Muy críticos están hacia la conducción de agroindustria desde la propia entidad de donde viene Bujaile, ¿no? Desde CRA, de Agropieza, sí, ha sido bastante crítico en cuanto a la conducción de agroindustria.
En otro orden de cosas, le contamos, Uruguay concretó la exportación de unas 6.000 vaquillonas Angus en pie a China, y allí van a ser inseminadas para formar parte de los rodeos de cría chinos. Según la información que se difundió de Uruguay, dos firmas comerciales muy importantes ya han exportado más de 20.000 cabezas volando a China desde el 2011 a esta parte. El tipo de ganado que se exportó ahora, que además de las Angus se sumaron al negocio 300 vaquillonas Hereford y 500 vaquillonas volando argentino, es un tipo de vaquillonas entre 8 y 16 meses con más de 220 kilos y todo con diente de leche, con excepción de algunas vaquillonas holandos preñadas. Y la Asociación de Productores de Angus certificó que se cumplieron los estándares de esa raza como corresponde. Así que bueno, una noticia que realmente llama la atención, 6.000 vaquillonas Angus en pie a China para ser inseminada y formar parte del rodeo chino.
Déjame que me ubique en el mapa. Santiago del Estero, me paro frente al noreste, 80 kilómetros en línea recta de la frontera con Chaco. Hay un departamento, es el departamento Moreno. En Moreno hay una ciudad, una población que tiene unos 10.000 habitantes, que se llama Quimilí. En Quimilí nacía un 17 de julio de 1943 el hombre que escribió esta canción que ha dado vueltas no solamente por todo el país, sino por el mundo entero. Juan Carlos Carabajal, y escucha qué lindo, en un día tan frío como el de hoy, entra a mi hogar.
Amigo mío, aquí hay un lugar, llegó el momento de caminar. Siéntate un rato a descansar, toma mi vino, come mi pan, tenemos tiempo de conversar. Que hay alegría en mi corazón, con tu presencia me mete el sol. Vamos sencillo a amarnos mi amor, y de la mesa le da el calor, el pan caliente sobre el mantel, el vino bueno y un gusto a miel, abre mi casa mientras estés. ¡Qué felicidad, amigo mío, tenerte contigo al recordar! Mi guitarra.
corazón, con tu presencia me desde el sol, manos sencillas, manos de amor, que de la mesa le dan calor, el pan caliente sobre el mantel, el vino bueno y un gusto a miel, a ver mi casa mientras esté. ¡Qué felicidad, amigo mío! Venete contigo el recordar. Mi guitarra dulcemente, cántame con ella otra canción.
Oscar Navajal haciendo Entra a mi hogar.
Y con este tema nos vamos despidiendo. Gracias a todos por acompañarnos. Volvemos mañana a las 5 por Nacional para todo el país. Thank you.